siempre, y en este caso, como cada viernes sucede. Vasco, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Buen día a todos ahí en el piso. Marcela, Nico, aquí
Buen
a la
día,
audiencia.
Vasco. Un gusto en saludarte, como siempre.
Lo mismo
Muy
digo.
buen día, Vasco.
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Todos coincidíamos el otro día que hicimos la entrevista a Rolando Figueroa, que como dice no, Rosinski, a veces le puso un poquito de picancia a la cosa, ¿no? Porque...
Sí, la verdad que la irrupción de Figueroa en el escenario político luego de un año de silencio augura una interna fuerte para los próximos 3 años en el Movimiento Popular Neuquino. La verdad que él se presenta con un tono conciliador, ¿no? Om, om, haya paz, haya paz. Seguramente para atenuar el recuerdo de su intento de romper el partido, ¿no? Pero es inocultable que tiene muchas ganas de ser candidato a gobernador y gobernador en el 2023. Yo creo que los comentaristas políticos, los años que no hay elecciones, nos aburrimos, ¿no? Lo aclaro. Pero si bien todavía es prematuro pensar en las elecciones del gobernador, todos sabemos que una candidatura se construye con 2 o 3 años de patear la provincia y hablar con la gente, ¿no? Así que en ese plano Figueroa llega con cierto atraso, porque su competidor es el vicegobernador Marcos Koopman y el titular del COPADE y hermano del gobernador Pablo Gutiérrez Colantuono, aunque a media máquina ya vienen juntando masa crítica cada uno por su cuenta, ¿no?
Claro.
Yo creo que tanto el regreso a escena de Figueroa, fíjate vos, como la aparente determinación, porque no ha salido a negarlo en ningún momento, de Omar Gutiérrez de sostener y apañar la candidatura de su hermano Pablo, están poniendo en tela de juicio el modelo de traspaso generacional que tanto dijo Zapag en 2015, ¿no? Como sabemos, en el 2015 Zapag no podía seguir y como vio que no se podía forzar el texto constitucional para seguir otra vuelta, aunque sea como vicegobernador y Ana Pechen como gobernadora, sondeó un poco el ambiente, le dijeron que no. Bueno, inventó este esquema que fue el de traspasar el gobierno y el partido, las dos cosas, acordate que Gutiérrez y Figueroa eran presidentes de la Junta de Gobierno de la Convención,
Sí, claro.
a estos dos pupilos suyos, Gutiérrez y Figueroa, que son gente que se ha ganado su confianza, pero que pertenecen a otra generación y a otra escuela política, ¿no? En ese sentido,
Claro.
Jorge Zapag está más cerca de su padre, Elías, que de los modernos economistas surgidos de la Universidad del Comahue en las épocas del neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, como se sabe, eso no funcionó bien desde el principio, porque Figueroa nunca aceptó no ser el primero, él quería ser el primero, y
Claro.
puso en jaque al gobernador que había puesto Zapag desde el primer día. Luego vino la interna, que el ex vice perdió, pero con un consistente 40%, ¿no? ¿Y qué hace Figueroa? En lugar de darse por satisfecho y construir desde esa base, que era una base importante, comete el desatino de denunciar a Zapag y a Gutiérrez por todos los medios y amenaza con ir por afuera del partido, lo que es un pecado mortal
Sí,
en
claro.
el culto MPNista, ¿no? Bueno, por fortuna luego reflexiona, desiste de su campaña y hace campaña por Gutiérrez, la verdad que hizo campaña por Gutiérrez, pero dejó una herida difícil de cerrar, particularmente con el actual gobernador, que según cuenta el propio Figueroa, no en la entrevista que le hicimos nosotros, pero en otras que anda haciendo por ahí, que no lo
No lo
quiere recibir,
atiende,
sigue sin recibirlo.
claro.
Con Zapag no tanto, porque él habla con Zapag, Zapag es otra figura política, él se maneja con la máxima de su padre, don Elías, que era un personaje de la picaresca política realmente, que decía que los agravios en política caducan a los 90 días. Entonces, bueno, acá pasó un año, se supone que el agravio ya no existe.
Claro.
Pero también porque Jorge Zapag es un ajedrecista nato, que le encanta jugar con todas las piezas del tablero, no le hace asco a ninguna jugada, y una pieza que no sirvió para hoy puede servir para la jugada siguiente, quién sabe, ¿no?
Claro,
Es así la cosa. Ahora, eso sí, para tener alguna chance, Figueroa, de llegar o de convertirse en el candidato del partido, o que no lo vete Zapac, que es el poder detrás del trono, tiene que haber logrado construir masa crítica él mismo, ¿no? Y la verdad que a mí me da la impresión de que no parece tener un plan claro para lograrlo. Todos sabemos, miremos el MPN. El MPN es un partido que está agotado, pero periódicamente se recicla a través de una figura que promete, sí, claro, lo imposible, ¿no? Dice lo que el partido justamente no hace. Y entonces renueva la credibilidad del electorado en un partido que ya hace agua, ¿no? El ejemplo fue Sovich. Cuando Sovich llegó a la gobernación, estaba revestido de una utopía progresista. Hablaba de que había que terminar con el sistema de mayoría y minoría en la legislatura, que era considerado poco menos que un pecado mortal, porque un suicidio, diría yo, porque imagínate vos, en un sistema de mayoría y minoría, el que ganaba tenía mayoría permanente y el segundo partido era minoría y iba de espectador a ver lo que hacía el gobierno del MPN, ¿no? Entonces Sovi propone eso, propone introducir la proporcionalidad por sistema d'Hondt en la legislatura con representación de todos los partidos.
Claro.
Y se lleva la sortija, ¿viste? Porque, claro, nadie... Pero bueno, es un golpe de audacia, ¿no? No es que Sovich fuera un gran pensador, pero sí tenía claro algunas cosas y tenía audacia. Que luego no las haya cumplido es otra cosa. Bueno, esta situación también vale para los otros candidatos latentes, que son Kopman y Pablo Gutiérrez Colantuono.
Claro.
Aunque una cosa parece segura, el esquema de poder delegado que creó Zapac está en crisis. Figueroa, claro, lo viene desafiando hace rato, y Gutiérrez cometió el pecado de no cortarle las alas a su hermanito. Entonces, ninguna de las dos cosas estaba prevista en el trasvasamiento generacional de Zapac, porque el que decide los candidatos es él, vamos a ser francos.
Bueno, de eso te iba a preguntar, porque poco se intuye cuál es el candidato para Omar Gutiérrez, ¿no?
Claro, para Omar Gutiérrez es su hermano, es Pablo Gutiérrez Colantuono.
Sí, ¿no?
Sí, es su hermano, no hay duda de eso. Ahí hay una apuesta familiar. Los Gutiérrez son también familia fundadora.
Sí, claro, claro.
El abuelo de ellos, que vive todavía, es un hombre que tiene más de 100 años, fue heladero de Felipe Zapac, ¿no? El problema acá es que cuando se sientan en la silla de la calle Roca, empiezan a pensar que son lindos y tienen los ojos celestes, ¿viste? Cualquiera tiene ese desliz humano, ¿no?
Sí, sí.
De manera que habrá que ver. También está por ahí, no quiero hacer un bypass, pero cortito, está Mariano Gaido. Pero Mariano tiene que quedarse en la municipalidad. Después de 20 años de pujar por recuperar la municipalidad, si le va bien, tiene que repetir. Y si le va mal, es una catástrofe. Sacarlo para ponerlo de candidato a gobernador podría ser. La otra posibilidad es que vaya a Zapac. Pero Zapac tiene un enorme predicamento, pero las figuras que desaparecen del escenario sufren también un desgaste por efecto del tiempo, ¿no? En fin. Habrá que ver también, Marcelo, qué hacen los candidatos de la oposición, ¿no? Uno es Ramón Reseco y el otro es Darío Martínez, que realmente durante la resistencia a ese sistema ignominioso que se llamó macrismo, construyó un liderazgo importante, ¿no? Bueno, ahora está un poco puesto a prueba en un cargo donde es difícil mantener a todo el mundo contento. Uf. Ahí hay muchos intereses contrapuestos. No es si le va bien es Gardel, pero puede no irle bien aunque haga las cosas más o menos bien, porque son intereses muy grandes los que se mueven ahí,
claro,
en la Secretaría de Energía de la Nación. Y bueno, y después está la derecha, que tiene un liderazgo vacante desde que se fue Pechi Quiroga, ¿no? Y la verdad que ahí hasta ahora no aparece nadie con uña de guitarrero. Así que bueno, eso es un poco el panorama como se ve hoy.
Sí, Bermúdez nos dijo el otro día que no tenían ruptura Juntos por el Cambio acá en Neuquén, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos decía, ¿no? Preguntándole sobre si él se identificaba con alguno de los sectores hoy que son parte de la interna de Cambiemos a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, es difícil también que se reconozca una interna en el marco de un partido que quedó bastante diezmado por la muerte del Pecci, ¿no?
No, claro que sí. Ahí, Pecci era una figura extrapartidaria.
Claro.
Primero jugó en todos los equipos, ¿no? Él era un hombre de derecha, conservador, pero tenía una astucia política sin igual, una gran inteligencia para manejarse políticamente. No es fácil reemplazar un tipo como Quiroga. Tengo el mayor de los respetos por Bermúdez, porque es un animal de trabajo, ¿no? Es un tipo que se puso el Consejo Deliberante al hombro, que sabe mucho de la ciudad y todo lo demás, pero a un liderazgo lo construyen muchos aspectos, ¿viste?
Claro.
Y Pecci en ese sentido era bastante irreemplazable, es un poco como Zapag, ¿no? Además tenía una natural simpatía, uno podría no estar de acuerdo con él, pero se reía de las cosas que decía, la barbaridad que decía.
Sí. Vasco, gracias, buen fin de semana.
Lo mismo para ustedes, un abrazo.
8:54, última vuelta y ya nos estamos yendo. Che, aclarando algo que decía la mañana en Neuquén.